José Antonio Rodríguez Ranz, viceconsejero de Derechos Humanos, Memoria y Cooperación del Gobierno Vasco, Egunón.
Egunón.
Bienvenido. Ayer se daba un paso muy importante aquí para la construcción de ese memorial de las víctimas del 3 de marzo en la iglesia de San Francisco de Zaramaga. Un día histórico, oímos en algunas de las declaraciones de las instituciones avanzando ese acuerdo para la cesión del local.
Sí, yo creo que fue la consejera Beatriz Artolazábal quien utilizó el término de histórico. Es verdad que ese término a veces se utiliza demasiado, ¿no? Y decimos que es histórico casi cualquier acontecimiento. Pero el de ayer, de verdad, yo sí creo que es histórico, porque supone poner la primera piedra de un proyecto que ya no tiene marcha atrás. Vitoria tendrá un espacio memorial del 3 de marzo y creo que eso, pues después de 45 años, hace que la firma de ayer y el acuerdo de ayer, la escenificación del acuerdo de ayer, pues podamos calificarlo como histórico.
45 años, efectivamente, a punto de cumplirse el próximo día 3. Llega demasiado tarde, desde luego, para las víctimas.
Sí, o sea, desde esa perspectiva, sí. Yo lo que sí creo que se han ido dando pasos. El diputado general de Álava también recordaba ayer, como en 2008 ya se aprobó una declaración institucional. Lo que sí quería subrayar es que ahora se han dado las condiciones para hacerlo posible. El memorial solo tiene sentido, solo tenía sentido en ese espacio. Y como digo, las condiciones para poder recuperar ese espacio para el memorial se han dado ahora. Entonces, me parece que es un paso muy, muy significativo y que no tiene marcha atrás.
Ha sido largo, ha sido complicado también conseguir esos locales donde se va a instalar ese memorial, pero va a ser también complicado dotarle de contenido, tener un proyecto claro de qué queremos para ese memorial del 3 de marzo.
Yo creo que se abren líneas diferentes de trabajo, ¿no? Y en todas ellas, pues el trabajo va a ser arduo. Una es la propia colaboración, de alguna manera institucionalizar y dotar de naturaleza jurídica esa colaboración, que pues se hará, pero también es un trabajo. Por otra parte está el propio espacio, es decir, que requerirá seguramente una intervención de obra civil para adecuar, pues no sé si es lo que son sus infraestructuras de electricidad, del tejado, etcétera. Es decir, ahí habrá también, y luego la parte de museo. Yo creo que en este momento no hay un proyecto concreto, expreso de qué tiene que ser, pero sí hay algunos principios claros, ¿no?
En su opinión, por ejemplo, ¿qué espíritu tiene que animar ese memorial?
Yo creo que nuestra política de memoria damos la centralidad a las víctimas, a la persona, a la víctima. Y eso tiene, yo creo que es un poco, está en el ADN de la política de la memoria de este país, y de este territorio y de esta ciudad, y eso es tiene que ser una de las señas de identidad. Lógicamente eso situado en un contexto del año 76, en el que no es el dictador ha muerto, pero los pilares de la dictadura siguen todavía vigentes. Persona, víctima, contexto, se van a tener que seguir también desde el Centro Memorial impulsando todavía trabajos de investigación. Tiene que ser también un foco de irradiación, de sensibilización hacia el objetivo final. A mí me suele gustar decir que la memoria no solo mira al pasado, la memoria es sobre todo futuro, ¿no? ¿Memoria para qué? Para mí es la pregunta clave. ¿Y memoria para qué? Memoria para la convivencia, memoria para la convivencia, la diversidad. Y eso quiere decir que ese memorial, de alguna manera, tiene que reflejar también eso. ¿Cómo se aterrizan estos principios? Pues, como suele decir el doctor Estiel de la Iglesia, yo estoy convencido que las empresas o las entidades museísticas van a ser capaces de traducir estos principios en un centro memorial que sea de referencia.
Entiendo que será un centro vivo, un centro con actividad, no solamente de la exposición documental o museística, de una gran cantidad de material, por cierto, que se guarda de aquellos días y
sí,
de aquella
hay,
época. Pero tendrá que tener algo más, una actividad continua, una sede de debates, de encuentros, de conferencias, de cursos.
Sí, vamos, eso está todavía sin determinar. Lo que sí es verdad que no puede ser una exposición estática, utilicemos los formatos que utilicemos, sino tiene que ser, como digo, un centro vivo, de alguna manera, de memoria del 3 de marzo y un centro vivo con un mensaje de convivencia entre diferentes.
¿Ocupará todo el local de la Iglesia de San Francisco?
Sí, entendemos que sí. Es un reto, a mi parecer, es un reto muy importante, respetando la idiosincrasia arquitectónica de esa iglesia, el situar ahí el memorial. Me parece que es un reto muy, muy importante.
Claro, preguntarle por plazos para que podamos ver alguna cosa concreta ya de ese memorial es arriesgado, ¿no, viceconsejero?
Es arriesgado. Lo que sí nos sitúa el día de ayer es en dotar de velocidad de crucero a este proyecto. Es decir, había, como decía antes, y eso lo hemos reconocido todos, el espacio era condición sine qua non. Por parte de las instituciones se ha puesto toda la carne en el asador en intentar, pues de alguna manera, despejar esa incógnita. Y se ha conseguido, no sin dificultades, y yo sí quiero también romper una lanza en favor de la Iglesia, del Obispado, porque bueno, pues al final ha accedido a una cesión de uso. Era lo que más nos preocupaba. No sé si es fácil o difícil preocuparse de todas las cosas a la vez, pero decimos que sin el local no hay memorial. Entonces, bueno, desde ayer tenemos el acuerdo de disposición del local, habrá memorial. Como digo, decía antes, el trabajo es en varias líneas. Yo sí creo, ahí decía la consejera, que el 3 de marzo del 2022 podremos visualizar de qué estamos hablando. Esto que yo digo ahora, que son principios, podremos visualizar, habremos dado un paso muy significativo más en visualizar qué es lo que queremos.
Estará
qué es
ya
lo que va a ser
más concretado. Por cierto, que la diócesis de Vitoria tendrá también un papel protagonista, de alguna manera, colaborará en todo este proceso de creación de ese memorial.
Sí, yo creo que no es solo lo que está sin decidir la fórmula jurídica. Yo, como tampoco soy jurista, no sé exactamente una colaboración entre las instituciones, en este caso también con la Iglesia, eso cómo se articula exactamente, ¿no? Pero tampoco entiendo que debe ser pues ya conseguida la cesión de local, pues que la Iglesia, que tuvo un papel en aquel contexto de los años de finales de la dictadura y principios de la primera transición, pues la Iglesia creo que también tiene que jugar su papel.
Y el papel de las propias asociaciones de víctimas, colectivos memorialistas, los propios sindicatos a los que pertenecían aquellos trabajadores asesinados, ¿hasta qué punto esperan que se involucren?
Totalmente. O sea, la voluntad, yo creo que ayer se hablaba de dos principios, de liderazgo institucional y de colaboración con la iniciativa social, con las entidades memorialistas, con los sindicatos que representaban a las víctimas, etcétera, ¿no? Yo creo que hasta ahora ha habido un trabajo importante por parte de esas asociaciones, ha habido una interlocución fluida. De aquí en adelante el siguiente paso tiene que ser el de un trabajo colaborativo, que es también uno de los retos. Uh-huh. Yo creo que con esa suma de liderazgo institucional y de la colaboración con la iniciativa social, el futuro del memorial está más que asegurado.
¿Y confía, viceconsejero, en que se pueda escribir ese momento de la historia trágica de Vitoria-Gasteiz sin divisiones político-ideológicas?
Sí, yo creo que sí. Es decir, ante la vulneración de derechos humanos no caben diferencias ideológicas. Es decir, está clarísimo, ahí hubo una vulneración de derechos humanos, con el agravante además de ser provocada por el propio Estado. O sea, quiero decir, entonces, eso, yo creo que a toda vulneración de derechos hay que, a la hora de la reparación hay que exigir dos cosas. Una es reconocimiento y otra es fue injusto, con todas las vulneraciones de derechos. También, lógicamente, con esta, que, como digo, tiene el agravante de que es perpetrada por el propio Estado, en el 3 de marzo del 76.
¿Y cree que llegará algún día ese reconocimiento de esa violencia ejercida por el Estado a través del propio gobierno, del propio Estado o a través de la justicia? Porque siguen esperando los familiares de las víctimas.
Yo en la parcela de la justicia, quizás por desconocimiento, la dejaría a un lado, ¿no? Pero en la otra, en la del reconocimiento, debería llegar. Es decir, lo que pedimos ante toda vulneración de derechos, nos lo tenemos que atribuir nosotros, es decir, el Estado también. Esa autoexigencia se la tiene que imponer. De la misma manera que, como digo, en otras vulneraciones exigimos también a quien ha perpetrado la vulneración que haga ese reconocimiento, un reconocimiento que quiere decir sobre todo autocrítica y fue injusto.
Uh-huh. Quizá abordando también una necesaria revisión de esa época de la transición, aunque estamos hablando todavía de un franquismo tardío, digamos, pero esa revisión de la transición de la que se pone cada vez más en cuestión por parte de algunos sectores y aún a riesgo de abrir una caja de Pandora, digamos, llegará un momento en que hay que analizar ese periodo de la historia.
Yo creo que la clave es un poco el para qué. Es decir, si el para qué es para tratar de reeditar enfrentamientos y la clave es el odio, la venganza, no reabramos nada. Pero tenemos que reabrir en otra clave, que es la clave de reconocimiento de las vulneraciones y la clave de convivencia entre diferentes. Yo creo que desde esa clave, el pasado es presente y es futuro.
Tendremos ese memorial para las víctimas del 3 de marzo, finalmente, y tenemos ya ese memorial de las víctimas del terrorismo también aquí en Vitoria-Gasteiz, esa iniciativa desde el Estado, instalada en el Banco de España. Dos centros de víctimas complementarios.
Sí, yo creo que todo lo que se haga, quizás me repito, pero es que es la plena convicción que tengo, todo lo que se haga en clave de mirar hacia el pasado, en clave de memoria, en clave de situar a las víctimas como centro, epicentro de esa memoria, sobre todo para garantizar no solo una no repetición, sí, pero también esa convivencia entre diferentes, que creo que es nuestro reto como sociedad hoy. Es decir, pues gracias a Dios, desde el 2011 no hay violencia por parte de ETA. Seguimos teniendo una asignatura pendiente en la que creo que estamos avanzando, que es la de la convivencia entre diferentes. Entonces, creo que estos centros memoriales, si están concebidos desde esa perspectiva, suman, es decir, no tienen que ser la repetición, que uno repita lo del otro, etcétera, pero bueno, para mí lo fundamental es que la experiencia de la visita, aparte de que nos permita un mejor conocimiento del caso, en este caso del 3 de marzo, o en el caso del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, del fenómeno terrorista, que nos haya hecho sentir, nos haya hecho experimentar, y que salgamos absolutamente convencidos de que la violencia no tiene ninguna justificación, como digo, y en segundo lugar, que tenemos que convivir entre diferentes.
¿Y cómo está ese proyecto de ese memorial previsto también en la sede de Gogora, en Bilbao, que recoja un poco otras vulneraciones, o que se recoja todo ese espacio de la guerra civil, la represión franquista, las víctimas del GAL, la violencia policial? ¿En qué momento está?
Pues en... Ahí la prehistoria de este momento fue la exposición, el Memoria Plaza, que era pues una exposición itinerante que ha recorrido muchos pueblos, ciudades, universidades del país. En el momento de la pandemia, lógicamente, eso hacía eso inviable. El proyecto es en la propia, donde está la sede de Gogora en Bilbao, en ese hay un espacio que puede ser un espacio idóneo para la construcción de ese espacio expositivo de Gogora, y estamos en la fase previa a lanzar pronto un concurso de ideas en un espacio, como digo, más reducido, pero con el mismo objetivo. Yo creo que toda iniciativa, sea en este caso de los poderes públicos, del Gobierno Vasco a través del Instituto Gogora, como en el caso del memorial del 3 de marzo, como en el que me aludía usted antes de la Fundación Memorial Víctimas del Terrorismo, creo que bienvenidas todas las iniciativas si permiten avanzar en esa buena dirección.
Y eso cerraría de alguna manera el recorrido o ese reconocimiento de la memoria de todas las vulneraciones de los derechos humanos en la historia reciente y también de toda la memoria de un pasado que no se tiene que repetir.
Sí, yo creo que tendríamos que poner encima de la mesa también el la reconversión también del Museo de la Paz de Guernica, que está gestionado por una fundación en la que está el Ayuntamiento de Guernica, la Diputación Foral de Vizcaya y el Gobierno Vasco, y creo que ese conjunto de espacios de memoria, pues de alguna manera permitirían en Euskadi tener una red de memoria, pero de memoria, como digo, enfocada al futuro.
Enfocada al futuro, pensando también en los jóvenes. Realmente a veces sorprende el desconocimiento que tienen los jóvenes. No ya hablamos de la guerra civil siquiera, sino de esa otra etapa de la transición.
Sí.
¿Hay un riesgo real de olvido?
Sí, puede haber un riesgo real de desconocimiento. Nosotros hemos intentado hacer una política muy proactiva en ese terreno, es decir, todo el programa ADI ADIAN de presencia de las víctimas de todas las violencias en las aulas, pues ha llegado a más de 25.000 jóvenes y es una experiencia, yo la viví en directo en la universidad, en mesas de 8, pues 200 personas, es una experiencia que tiene un potencial transformador muy, muy importante. ¿Qué tenemos que hacer? Redoblar los esfuerzos, y lo vamos a seguir haciendo, y utilizar también el canal de la escuela, pero también otros canales que son los que son los canales más habituales para los jóvenes, ¿no? Es desde luego uno de los retos, yo creo que se viene afrontando muy muy bien los últimos años y lo vamos a intensificar.
¿Cómo ha visto el momento político histórico, podríamos decir también, usted que conoce, domina la historia, el actual de crispación, de brotes de autoritarismo? ¿Estamos en un riesgo real, como se dicen por parte de algunas fuentes, de retroceso en derechos humanos? En este contexto también, además de pandemia.
Posiblemente, sí. Es decir, yo creo que el mundo es complejo y lo que queremos o nos quieren o nos estamos empezando a acostumbrar demasiado es a recetas muy simples para problemas complejos. Y esas recetas simples son las que llevan, de alguna manera, lo que está en el fondo de determinados populismos, ¿no? Seguramente la Declaración de Derechos Humanos del 48, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es la declaración más vulnerada en la historia, ¿no? Pero por otra parte, yo quiero también ver la botella medio llena. Creo que la sensibilidad cada vez también es mayor, en el que los derechos humanos son indivisibles y que, de alguna manera, la protección, el respeto y la defensa de los derechos tiene que ser de todos los derechos. Ese es precisamente nuestro objetivo ahora, como digo, en una época mucho mejor que la pasada, en ausencia de esa violencia estructural, y vamos a, de alguna manera, el objetivo es ese, avanzar ahora sin violencia hacia una protección, defensa y promoción de todos los derechos.
Es optimista también en lo que se refiere a la aprobación a corto plazo de esa ley de memoria histórica democrática en el Parlamento Vasco y también avances en esa ponencia de memoria y convivencia.
Sí, soy optimista, quizás. No sé si ingenuo, pero creo que las convicciones nos llevan a eso, ¿no? La ley de memoria histórica será aprobada y por el Consejo de Gobierno y trasladada al Parlamento, pues posiblemente este primer semestre. No sacralizaría demasiado la ley. Es decir, creo que estamos haciendo ya, poniendo en marcha y desarrollando estrategias y políticas sin que haya estado la ley, y que, bueno, la ley lo único que nos va a dotar es de un marco de referencia, de un marco normativo para el desarrollo de esas políticas, pero que ya venimos haciendo. En el otro tema, en el debate, un poco en torno a lo que es la memoria, yo creo que sí, de verdad, quiero ser optimista. Despojémonos de los prejuicios ideológicos y estoy convencido que se puede buscar, no voy a decir incluso un mínimo común denominador, sino un máximo común denominador que permita una, no voy a decir una interpretación, pero sí unas poner bases sólidas y compartidas en lo que debe ser la memoria en relación al futuro de
este país. ¿Dónde estaría ese máximo común denominador?
Vamos a trabajarlo. El compromiso es de trabajarlo y, como digo, creo, si dejamos a un lado nuestras preposiciones, estoy convencido que el folio no está en blanco, porque se ha venido trabajando mucho, pero estoy convencido que podemos escribir un folio compartido.
José Antonio Rodríguez Ranz, viceconsejero de Derechos Humanos, Memoria y Cooperación del Gobierno Vasco, Ezkerrik Asko.
Zuri, mil esker.